Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El día 7 de abril de 1961, a las 7 de la noche, La Habana se vio estremecida por un incendio. Y ese incendio fue el que destruyó la tienda El Encanto. Y con la tienda, bueno, el alma de una esquina que había sido uno de los lugares más concurridos y emblemáticos del éxito comercial en Cuba. Una de las esquinas de la intersección de las calles Galeano y San Rafael. El incendio, como muchos de ustedes saben, fue un sabotaje realizado contra el gobierno que había tomado el poder 2 años atrás y cuyas acciones habían comenzado a causar estragos en el país, traicionando muchas de las promesas que le habían ganado la simpatía de la mayoría de los cubanos, obligando a muchos de esos cubanos a tomar el camino del exilio, encarcelando y fusilando a otros y demostrando una vocación despótica que iba a extenderse hasta el día de hoy. Pero el acto tuvo consecuencias tan imprevistas como trágicas. La muerte de Fe del Valle, una empleada del Encanto, y el fusilamiento de un joven empleado también allí. Debo decir, y es importante que ustedes lo sepan, que la destrucción de esa tienda y la muerte de esos dos cubanos fueron motivo de profunda tristeza para los empleados del Encanto, sin excluir a aquellos que ya habían abandonado la isla, y soñaban con la desaparición del nuevo gobierno. Ninguno de esos empleados anticastristas justificó el sabotaje. Ninguno. Al contrario, la desaparición de su centro de trabajo, un centro del que guardaban y aún guardan los mejores recuerdos, y la muerte de esos dos compatriotas suyos los enlutó. Aún hoy, esos empleados, de quienes soy amigo, se emocionan al recordar lo que sintieron cuando se confirmó la noticia de que el Encanto había sido reducido a un montón de escombros. La tienda, amigos, que había sido motivo de orgullo para los cubanos y motivo de admiración para los extranjeros, no solo se había convertido en un montón de ruinas humeantes, sino en un lugar habitado por la muerte. Hace algunos años, muchos años después, con motivo de la presentación de unos espectáculos en el auditorio de Miami, Mara y yo fuimos varias veces a la radio local, a la radio de esta ciudad, a promover esos espectáculos, a invitar al público a acompañarnos. Y anunciamos que durante esos espectáculos íbamos a hacer una visita imaginaria al Encanto, la tienda desaparecida hacía varias décadas. Una visita, por supuesto, en alas de la música, la imaginación y la fotografía. Íbamos a proyectar en una gran pantalla, puesta en el escenario del Dade County Auditorium, fotografías del Encanto, fotografías del exterior de la tienda y del interior de la tienda. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando supimos que entre el público que nos escuchaba en una de esas comparecencias en la radio estaba Mario Pombo Matamoros, alguien a quien no conocíamos, el autor intelectual del incendio del Encanto, que había cumplido 19 años de prisión, había venido al exilio y había publicado un pequeño libro donde narraba cómo fueron los hechos? No recuerdo tampoco cómo conseguí su número de teléfono. Lo llamé y le pregunté si estaría dispuesto a concederme una entrevista telefónica en el programa Mesa Revuelta, el programa que había creado el gran periodista cubano Agustín Tamargo, un programa que se transmitía por la emisora Radio Mambí de lunes a viernes a las 2 de la tarde y que al morir Tamargo se me había asignado a mí. Mario Pombo Matamoros aceptó y conversamos, señoras y señores, durante una hora. El programa de hoy está basado en su libro y en mis recuerdos de aquella entrevista.
Esos tiernos ojos con que miras son maravillosos. Esa boca dulce con que besas es tan deliciosa. No es de extrañar que en momentos yo crea estar en el cielo, bajo el titilar de una estrella media luz, y tú en mis brazos. Esos tiernos ojos con que miras son maravillosos. Esa boca dulce con que besas es tan deliciosa. Que de las mil y una noche invoqué el prodigio de Aladino para que nos diga que guarda el destino para los dos.
Amigos, son los modernistas en La Habana de los años 60 interpretando una canción de Juanito Márquez titulada Esos tiernos ojos.
No es de extrañar que en momentos yo crea estar en el cielo, bajo el titilar de una estrella media luz, y tú en mis brazos. Esos tiernos ojos con que miras son maravillosos. Esa boca dulce con que besas es tan deliciosa. Que de las mil y una noche invoqué el prodigio de Aladino para que nos diga que guarda el destino para los dos, para los dos.
Amigos, antes de entrar de lleno en el programa de hoy, quiero señalar que no me propongo en él emitir juicios sobre los protagonistas de la historia que vamos a narrarles, aunque sé que de haber sido un adulto en 1961, yo no hubiera estado de acuerdo con la destrucción del encanto y hubiera lamentado muchísimo las muertes de Fe del Valle y del joven Carlos López Vidal. Pero la violencia, recordémoslo, la violencia trae violencia. Y lo que comenzó a suceder en Cuba a partir del 1 de enero de 1959 no podía traer otra cosa. Los juicios sumarios, los fusilamientos, las encarcelaciones arbitrarias, los atropellos, las confiscaciones, entre ellas la del encanto, las amenazas, el miedo, la demagogia, el fanatismo, la separación de las familias, fueron el caldo de cultivo perfecto para que algunos cubanos volvieran a tomar las armas, esta vez contra el nuevo gobierno. Y un país en guerra es un país condenado a sufrir todo lo que una guerra trae consigo. Es un país condenado al horror mientras esa guerra dure. Quiero decir también que un tema como este que vamos a abordar hoy es poco menos que imposible de musicalizar, de manera que vamos a limitarnos a escuchar entre comentario y comentario algunas canciones de finales de los años 50 y 60, principios de los 60, al menos para destacar el contraste entre todo lo triste que sucedía en el país y la necesidad invariable del cubano de hallar en la música una dimensión más amable de la realidad. Mario Pombo Matamoros, el autor intelectual del Incendio del Encanto, nació en Guantánamo el 7 de enero de 1933 y no sé si aún vive. Después de aquella entrevista telefónica que sostuvimos en la radio, no volvimos a comunicarnos. Su libro, publicado por Ediciones Universal, es un libro pequeño, se titula Conversando con un mártir cubano, Carlos González Vidal.
estar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los dos. Y a pesar de todo, quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo.
Amigos, Blanca Rosa Gil interpretando Quiero Hablar Contigo. Una voz, una canción, una orquestación que nos devuelve efectivamente a principios de los años 60. Mario Pombo Matamoros explica en la introducción de este libro por qué decidió adoptar una forma curiosa al escribirlo. Y esa forma es la de una conversación, sí, la de una conversación imposible con Carlos González Vidal, el joven fusilado. El autor de este libro fue su amigo más cercano en la clandestinidad, fue su jefe en la clandestinidad, y por tanto nadie mejor que él para desahogarse, para hablarle de tanto, hablarle, por ejemplo, de sus 19 años de prisión e incluso hablarle luego de sus años en el exilio y de la conducta de algunos cubanos de ambas orillas. Matamoros también confiesa que no es escritor y dice que tendrán que perdonarle esa limitación, pero que todo lo que se propone es contar la verdad. Mi mayor interés, tengo que decirlo, es compartir con ustedes alguna información sobre Carlos González Vidal y algunos detalles de aquel siniestro que sobrecogió a muchos cubanos de la época y anticipó en cierta forma el derrumbe del país. Escuchen lo que dice Matamoros sobre aquel joven que iba a ser fusilado y que fue la persona responsable por el incendio del Encanto. Carlos González Vidal nació en el pueblo de San Antonio de Cabezas, provincia de Matanzas, Cuba, el 23 de agosto de 1938. De origen humilde, desempeñó diversos empleos mientras se superaba en el orden intelectual. En el mes de noviembre de 1956, comenzó a trabajar en la tienda por departamentos El Encanto en la ciudad de La Habana y desde muy temprano comenzó a vincularse a las actividades conspirativas, escuchen esto, contra la tiranía que en aquel entonces ya regía en nuestra patria. Es decir, que este muchacho de 18 años, a esa edad comienza a trabajar en El Encanto, este muchacho luchó contra el gobierno de Fulgencio Batista. Nadie podía acusarlo de batistiano, no, había sido revolucionario. Al triunfo de la revolución, dice Mario Pombo Matamoros, al triunfo de la revolución pasó a formar parte del Sindicato del Comercio de La Habana como delegado sindical de dicha tienda, que era la más lujosa que hubo nunca tanto en la capital como en el país. Está hablando del Encanto, por supuesto. Al comprobar el engaño y la traición de que era objeto el pueblo de Cuba con la entrega de la revolución de Fidel Castro al comunismo internacional, Carlos González Vidal renunció a sus actividades sindicales y se reintegró de nuevo a la lucha anticomunista y anticastrista. A finales del año 1960, ingresó Carlos en el Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, en la sección obrera, donde participó en la organización de las células clandestinas, en la organización de las células clandestinas de los obreros del comercio, así como el sabotaje y la resistencia en los distintos centros comerciales de la ciudad. Fíjense ustedes, señoras y señores, había una red clandestina ya en La Habana en 1961 destinada a tratar de echar abajo el proyecto revolucionario. Ya para esa fecha, dice Mario Pombo Matamoros, teníamos bien organizado el sector del comercio y Carlos era nuestro hombre dentro del Encanto. Y esta, a su vez, era una de las que teníamos junto a los Tencents, tiendas Woolworths, con cuyo dirigente sindical teníamos contacto en la lista de destrucción total. Pero necesitábamos que un solo hombre de los que teníamos dentro de la tienda, el Encanto, estuviera en la disposición de hacerlo y que estuviera dispuesto a todo. Yo fui a plantearle el plan y le expliqué que todo estaba perfectamente estudiado. Después de escuchar el proyecto, su respuesta fue firme. Yo, dijo tranquilamente, soy el hombre. El día 13 de abril de 1961, a las 7 de la tarde, ya oscureciendo, tiene lugar uno de los mayores y más espectaculares sabotajes realizados en el país, al quedar totalmente destruido por Carlos González Vidal su propio centro de trabajo, la tienda El Encanto, por acción de los potentes materiales incendiarios puestos por él. Todo se realizó tal como se planeara y la hora programada. Fue un éxito debido totalmente a un valiente. Señoras y señores, yo supe en aquella entrevista que le hice a Mario Pombo Matamoros que lo que se puso en El Encanto fue lo que se llamaba entonces fósforo vivo. Y tuvo ese efecto terrible sobre el edificio porque se puso dentro de uno de los respiraderos del aire acondicionado. De manera que aquello inmediatamente corrió por todas las tuberías del aire acondicionado de la tienda y no quedó un rincón sin arder.
Hace tiempo lo esperaba. Ah, ya tú sí te cansaste del cariño que te daba. Suerte que mi corazón en amores no me engañe. Y él me dice déjala, déjala que se te vaya. No habrán rosas ni habrán flores que mi tío. Y en las noches solo un eco incansable que dirá, allá tú, allá tú, allá tú, vas en busca de un fracaso y esa es mi corazonada, y a la larga tú serás la única perjudicada. En amores no me engaña y él me dice déjala, déjala que se te vaya.
Amigos, es Orlando Contreras interpretando otra canción de la época, de principios de los años 60, Mi Corazonada. Como consecuencia de dicha acción, es decir, de la quema del Encanto, sigue diciendo Mario Pombo Matamoros en este libro que traje conmigo, esta acción que causó enorme consternación y espanto entre los seguidores del régimen, Carlos López Vidal es detenido el 17 de abril en la playa de Baracoa, La Habana. Es conducido al Departamento de Seguridad del Estado, G2, donde encaró valientemente la brutal represión del régimen, que reclamaba sangre por dicha acción. Carlos asumió toda la responsabilidad del hecho, salvando con esa heroica actitud la vida de sus compañeros Arturo Martínez y la de quien esto escribe, Mario Pombo, ya que a los tres nos pedían pena de muerte en el encausamiento. Es bueno aclarar que Arturo había sido detenido en el mes de mayo y yo fui apresado en agosto de ese mismo año. Desde la cabaña y a través de la abogada que le pusimos, la doctora Dora Rivas, Carlos nos decía que nos fuéramos del país, que lo estaban presionando con las conocidas torturas para que revelara dónde estábamos nosotros. O sea, el autor intelectual y el principal colaborador en el gran sabotaje. Y que él respondía siempre que él, y solo él, Carlos, era el responsable de toda la acción.
Fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. No me muero por eso, ya yo estoy cansada de tanto besar.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Once con 30 minutos, aquí un adelanto de lo que traemos en el noticiero a partir de las 12 del mediodía. Conferencia realizada en la OEA expone lo que se esconde detrás de las misiones médicas cubanas en Latinoamérica. El presidente Bolsonaro firma ley que permitirá a médicos cubanos trabajar en Brasil. Senador demócrata estadounidense pide a Cuba que libere al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. liberan a dos coordinadores de la UNPACU, acusados de poner carteles antigubernamentales en Santiago de Cuba. Cámara de Representantes aprueba juicio político al presidente Trump. En Bolivia, el Parlamento avanza en los preparativos para celebrar nuevas elecciones y los chilenos decidirán en un plebiscito si quieren una nueva constitución. Reitero, son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12. Ahora seguimos entre nosotros con Orlando González Esteban.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Ese sentimiento que puede llenar el hondo vacío de la soledad. Ese sentimiento que puede decir las cosas que nunca yo supe sentir. Ese sentimiento que va más allá de toda frontera entre cielo y mar. Ese sentimiento lleno de calor, que todo lo puede, que vence el dolor. Ese sentimiento que suele poner un temblor de dicha en todo mi ser. Ese que llevamos en el corazón. Ese sentimiento que se llama amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es José Antonio Méndez interpretando un hermoso bolero suyo titulado Este sentimiento que se llama amor. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Berta Dupuy, una cantante que gozó de gran popularidad en aquellos años, finales de los años 50, principios de los años 60. Era una mujer chinita, tenía los ojos como una chinita, se fue al exilio y francamente desapareció. Hace pocos años supe que había muerto, creo que en California, pero fue una cantante que tuvo mucho éxito, estricta contemporánea de Blanca Rosa Gil. Y ya ustedes saben el tema que estamos abordando hoy, ¿no? La quema de la tienda El Encanto en 1961 en La Habana. No quería que terminara este año en que se han celebrado los 500 años de la fundación de nuestra capital sin compartir con ustedes esta historia triste, fruto de la tragedia en cámara lenta que ha vivido Cuba desde el 1 de enero de 1959. Estoy compartiendo con ustedes y comentando, como siempre, el testimonio del autor intelectual del incendio del Encanto, Mario Pombo Matamoros, un hombre que estuvo 19 años en la cárcel, pero que no fue la persona que prendió fuego al Encanto. En este libro que acaba de publicar él, que publicó él hace ya algún tiempo, conversando con un mártir cubano, Carlos González Vidal, Mario Pombo Matamoros narra cómo fueron los hechos. Debo decir lo siguiente también, yo no sé si él lo dice después en el libro, no lo recuerdo. Carlos González Vidal trabajaba en el departamento de discos del Encanto, que según apunté yo aquí, durante aquella conversación con Mario Pombo Matamoros, estaba en el segundo piso del edificio. Y fue allí en ese segundo piso donde Carlos puso el fósforo vivo para que la tienda ardiera. Y la idea, como quizás voy a comentar después, la idea era hacer esto cuando la tienda ya estuviera vacía. Este muchacho, este muchacho Carlos González Vidal, creo que era el último, era la persona que iba a cerrar la tienda, porque no querían que nadie muriera durante el incendio. Sin embargo, las cosas no salieron como se había pensado. Fe del Valle regresó a buscar un dinero que se había recaudado, hasta donde tengo entendido, para crear un kindergarten o un jardín de niños en el último piso del Encanto, para que las mujeres que trabajaban en la tienda pudieran dejar a sus niños en ese lugar mientras trabajaban. Se había recaudado ese dinero. Ella había realizado un trabajo estupendo en la recogida, en la recolección, y obviamente quiso salvar ese dinero para salvar el jardín de niños que se iba a abrir en la última planta del Encanto. Y murió, murió tratando de encontrar ese dinero. Tiene que haber muerto, según algunos, por el humo. Tiene que haber muerto asfixiada, y luego sus restos se encontraron entre los escombros del Encanto. Quiero darle las gracias a Maite Rodríguez por estar aquí con nosotros, como siempre, y a Tony Simón, nuestro operador. Gracias a los dos. Recordarles a ustedes nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Debo confesarles que aunque yo no vivía en La Habana, era un niño en aquella época, hechos como este me apesadumbran un poco, porque me recuerdan la parte más oscura de la historia cubana reciente. Estábamos hablando de que el autor de este libro, Mario Pombo Matamoros, vuelve a encontrarse con Carlos González Vidal, el joven, en la cabaña, antes de ser juzgados los tres. Y él añade lo siguiente: cuando nos encontramos en la prisión militar de la fortaleza de la cabaña, Carlos se sorprendió al vernos, pues creía que ya nos habíamos ido de Cuba. Es decir, después del incendio, todos esos hombres fueron a esconderse, a ocultarse en distintos sitios. Como esto no estuvo nunca en nuestros planes, dice Mario Pombo Matamoros, de nuevo nos reuníamos. Esta vez sería para preparar nuestra defensa, de modo que acordamos qué hacer y qué decir en el juicio. Ya formábamos un grupo mayor, pues también habían sido detenidos Roberto Torres, que en paz descanse, Heriberto Fernández, las hermanas Hilda y Dalia Herrera, así como Ada Gallo y Humberto López, todos miembros del clandestinaje, excepto Humberto. Fíjense ustedes, señoras y señores, ya había mujeres, en una red de personas empeñadas en hacerle daño al gobierno de Fidel Castro, en derrocar ese gobierno. En el juicio, sigue diciendo Mario Pombo Matamoros, fuimos nosotros los sorprendidos, pues contrario a lo que habíamos acordado, Carlos González Vidal, con viril y heroica actitud, se declaró único responsable y autor material de esa acción, y negando además que él nos conociera. ¿Qué me recuerda a esto? Aquella actitud de José Martí ante aquel primer juicio que sufrió en La Habana, ¿no? Cuando también estaba involucrado en el asunto Fermín Valdés Domínguez, y Martí decidió adjudicarse toda la culpa. Esto motivó, continúa diciendo Mario Pombo Matamoros, la confirmación de la pena de muerte para él y la anulación de esa misma pena capital para nosotros. Nuestras condenas serían de 30 años de prisión para mí y de 15 y 20 años para el resto del grupo. Carlos sencillamente nos salvó la vida. Amigos, aquel muchacho de 23 años sacrificó su vida para salvar a sus amigos. La ejecución es decir, el fusilamiento, se realizó en la misma fortaleza de la cabaña en la madrugada del 20 de septiembre de 1961. Nuestro número de causa es el 25561. Ante el triste paredón, las últimas palabras de Carlos fueron las que gritaban todos los cubanos dignos que allí murieron y que supieron morir por su patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cuba Libre!
Aunque lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor, añorando tan solo el momento de estrecharnos con loca y tenaz pasión. Ni siquiera logré imaginar, me quisiera lo mismo que yo, aunque siempre en mi pecho callara la inquietud que al tus ojos mirar me ahogara. Hoy rompo las cadenas del silencio, logro decirte que te quiero, que tú eres todo lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, trataremos el tiempo borrar, no tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestro corazones.
Vicentico Valdés, señoras y señores, interpretando esa bella canción titulada Añorado Encuentro. Para los que no conocen a Cuba, dice Mario Pombo Matamoros en la introducción, en el prólogo de su libro, les aclaro que El Encanto, la lujosa y famosa tienda por departamentos, estaba situada en el mismo corazón del distrito comercial de La Habana, en la también famosa esquina del pecado. ¿Que por qué era llamada así? No lo sé exactamente, dice Matamoros, no lo sé. Imagino que era por las hermosas mujeres que por ella pasaban a todas horas del día. El plan original que teníamos y que Carlos González Vidal conocía era el de quemar al mismo tiempo Flogar, El Encanto y el Ten Cents, ya que estas tres tiendas estaban en esa esquina famosa. Miren ustedes esto, señoras y señores. Se iban a quemar las tres tiendas, Flogar, El Ten Cents y El Encanto. Al mismo tiempo se incendiarían los Ten Cents de Monte y Suárez y el de Obispo y Habana en La Habana Vieja. El plan en sí estaba destinado a dividir la acción de los bomberos y al mismo tiempo utilizar las petacas de tiempo coordinadas con el horario de cierre de dichas tiendas para evitar que hubiera pérdida de vidas inocentes. No se intentó con estos actos matar a nadie, simple y llanamente dañar profundamente la vida comercial cubana. Nosotros, sigue diciendo Mario Pombo Matamoros, nos encargaríamos de entrar el material el día antes, 12 de abril, y ese mismo día nos en esa acción donde dejamos aclarado que esta era voluntaria y que si alguno o algunos de los presentes por cualquier motivo no quería participar, que lo dijera. Carlos fue el primero en decir, yo lo voy a hacer. El que debía actuar en Flogar se excusó y dijo, creo que no voy a poder. Aceptamos su decisión y suspendimos la acción en Flogar, pues ya no había tiempo para preparar otro plan. Igualmente tuvimos que suspender la quema del Tencent, que quedaba frente al Encanto por detención de quien iba a realizarlo en esa tienda. Es decir, prendieron a la persona que iba a quemar el Tencent antes de que llegara la fecha de la quema. Es bueno aclarar que por ahí han circulado varias versiones, dice Mario Pombo Matamoros, de este hecho. E incluso hay quienes se han adjudicado el haber participado en esa acción. Por supuesto, antes del juicio por la misma, nadie se declaró partícipe. Esto se repetiría aquí en el exilio, donde llegaron a hacer una novela por radio. Y en dicha farsa no aparecía ninguno de los que realmente habíamos participado. Y cuando le pedí explicaciones al director de la emisora, este me contestó: yo no tengo que darle explicaciones a usted. Yo le dije que a mí sí tenía que dármelas, porque yo era el autor intelectual de esa acción. El hombre entonces cambió de tono y me preguntó que si conmigo no habían hablado, es decir, los escritores del libreto, del guión de la novela. Al decirle que no, me dio el nombre de quien estaba escribiendo el libreto. Me entrevisté con ese patriota, entre comillas, y al tercer día terminó la novela con nuestro juicio y nuestros nombres. Amigos, la Lupe interpretando Quiere Siempre. Yo quiero decirles a ustedes que yo tengo en mi poder, ante mí, en este momento, una copia fotostática de la sentencia de muerte de Carlos López Vidal. La tengo ante mí. Una sentencia dictada por un tribunal revolucionario. Casi al final de la segunda página puede leerse lo siguiente. Fallamos que debemos sancionar y sancionamos al procesado Carlos González Vidal a la pena de muerte por fusilamiento. A los también procesados Arturo Martínez Pagalday, Mario Pombo Matamoros, a 30 años de prisión cada uno. A Telésforo Fernández Hernández, Roberto Torres García, Humberto Eduardo López Fuentes, a 20 años de reclusión cada uno. Y a las procesadas, Dalia Herrera Pérez, Hilda Herrera Pérez y Ada González, a 15 años de reclusión. Debo decir también que al final de la tercera y última página de esta sentencia a muerte, aparecen los nombres de los militares que estuvieron en el tribunal. No me sorprendería que alguno de ellos estuviera en el exilio desde hace mucho tiempo. Los nombres son el alférez de fragata Leonel Leonel Borrás Esteban, que era el presidente, teniente Pedro Rodríguez Fonseca, teniente Néstor Alfonso Hernández, teniente Silvio Silva Sánchez y el miliciano Sergio Tolón Valdés. Estas fueron las personas que sentenciaron a muerte al joven Carlos González Vidal. Y tengo también ante mí, señoras y señores, bueno, tengo dos cartas, las dos cartas de Carlos López Vidal escritas a sus padres aquel 19 de septiembre, poco antes de ser fusilado. La primera de estas cartas dice lo siguiente: queridos padres, estas líneas que les hago quiero que les sirvan de consuelo. Yo moriré y no tengo miedo porque Dios está junto a mí en estos momentos. Solo quiero decirles que recen mucho, que es el medio de llegar a Dios. A Eloísa le digo que no sufra. Yo he encontrado a Dios. Me siento satisfecho. Adiós, padres y hermanos. Adiós, novia querida. Sé que aún después de muerto, te seguiré queriendo, Carlos. Debo decir, señoras y señores, que estas cartas se publican con una copia fotostática de las originales. Es decir, de las cartas escritas de puño y letra por Carlos González Vidal. Y la última carta dice lo siguiente: queridos padres, en estos momentos siento grandes deseos de verlos y abrazarlos y decirles lo mucho que les quiero. Estas líneas quizás sean las últimas que pueda hacerles, pues espero ir a juicio mañana y yo sé que seré condenado a muerte. Yo les pido que sepan perdonarme este sufrimiento que les daré, pero Dios y la patria así lo han querido y esto es mayor que todo el dolor que la muerte pueda ocasionar. Papá, tú sabrás comprender lo que quiero decir, pues cuando se lucha con la razón de nuestra parte, no importa la muerte, si con ella se sirve a la patria. Yo sé que voy a morir y no tengo miedo, pues sé que Dios me recibirá en sus brazos porque yo he luchado por una causa justa y si dos vidas tuviera, igual las ofrecería por defender a mi patria de estos asesinos, de estos cobardes y traidores. Mamá, perdóname por este sufrimiento que te he ocasionado. Yo sé que Dios te dará el consuelo necesario. Mamá, quiero que el juego de cubiertos se lo guardes a la niña para cuando sea mayor y le digas que se lo regaló su padrino que la quiso mucho. Mamá, yo sé que mis hermanos sabrán consolarlos a ustedes porque ellos son buenos. Bueno, queridos padres, les digo adiós con todo el cariño que siempre les tuve, Carlos. Pocas horas después, Carlos González Vidal iba a ser fusilado.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad.
Viste de negro adornado de silencios y secretos.
Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal,
viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver,
no puede ver
que la ciudad anda dolida en el querer.
La calle
que hay sombras
dolida,
turbias que se arrastran por los pies y le duelen la esperanza.
No puede oír tras el susurro de las olas de la mar un canto alegre que dan ganas de llorar y que mucha gente
salvarle la vida.
La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Y así, amigos, con los tres de La Habana interpretando La ciudad y el llanto de Tony Pinelli, vamos a poner fin al programa de hoy. Mientras la realidad cubana sea capaz de desencadenar desgracias como las que hemos recordado hoy, canciones como esta no cesarán de escucharse en este espacio. Más que repetirnos, martillamos. ¿Eh? A ver si martillando los sordos oyen y los necios comprenden. Hasta pronto.
La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas de desgracias, salvarle la vida.
La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, prendiendo amor.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami.